Muy buenos días, hermanos. Estoy feliz de estar frente a ustedes en esta mañana. Estoy más nerviosa que feliz, pero estoy muy feliz, hermanos, de estar frente a ustedes y tener el privilegio de compartir la palabra de Dios. Yo siento que uno de los privilegios grandes que el Señor nos dejó en esta tierra es la de compartir la palabra de Dios. Y queridos hermanos, yo sé que en esta mañana todos hemos venido en busca de paz. Así que me van a disculpar un poquito, yo les voy a hablar acerca de la guerra. Saben ustedes que hace ya varios meses atrás, estaba leyendo un artículo acerca de las armas que los Estados Unidos están utilizando en este momento en contra de Irak. Me llamaron la atención por lo menos dos de estas armas. La primera es un misil que se llama el Tomahawk. El Tomahawk puede ser operado bajo cualquier circunstancia meteorológica, no importa que esté nevando, lloviendo, como esté, puede ser operado. Se lanza desde los submarinos o desde los buques de guerra. Cada uno de estos misiles cuesta $500,000. Algo que me llamó la atención de este misil es que puede ser lanzado desde 1.104 kilómetros y todavía dar en el blanco. Eso es porque posee un sistema de búsqueda de objetivos y también posee un sistema antirradares. Cuando yo leí este artículo, hacía una semana que Estados Unidos había lanzado 40 de ellos sobre la ciudad de Bagdad. Pero otra de las armas que me llamó la atención fue, por sus siglas en inglés, MOAB, Mother of All Bombs, la madre de todas las bombas. Es una bomba reciente que Estados Unidos ha adquirido. Se inventó para reemplazar a la bomba Daisy. Esta bomba MOAB pesa aproximadamente 10 toneladas. Daisy se lanzaba directamente sobre el objetivo a una altitud bastante baja, por lo que los aviones bombarderos corrían peligro. Pero ahora MOAB no se lanza directamente en el blanco, sino que se lanza sobre el blanco. Y fíjense ustedes cómo opera esta bomba. Explota en el aire, después suelta una chispa que hace que la explosión que ya causó, que es de gases flamables, sea tan grande, tan fuerte, que puede destruir 4 cuadras de una ciudad como la ciudad de Los Ángeles. Pero saben, hermanos, no importa cuán poderosa sea el arma que invente el ser humano, no importa qué eficiente sea esa arma, en algún momento pasa de moda. Las armas con las cuales se han ganado las guerras pasadas están ahora en los museos. A ningún comandante, a ningún presidente en este tiempo se le ocurriría mandar a su ejército a una guerra con el armamento del siglo pasado. Eso sería ilógico. Pero saben, nuestro Dios, el Dios de lo ilógico, el Dios de lo imposible, nos manda a nosotros a las luchas de la vida con un arma de 6.000 años. Con esa arma que Adán, que Eva, que Moisés, que Jocabet, que tantos grandes hombres y mujeres de la Biblia vencieron al más terrible de todos los enemigos. Y esa arma, hermanos, no pesa, no cuesta nada. Lo más lindo es que en lugar de destruir, construye. ¿Sabemos qué arma es esa? Es la oración. Y en esta mañana quisiera compartir con ustedes la experiencia de una mujer del Antiguo Testamento que hizo uso de esta arma y que comprobó que a través de la oración los problemas se solucionan, los hábitos arraigados se vencen, el odio, el rencor guardado desaparece, que el sueño no alcanzado se logra. Esta mujer de la cual le voy a hablar es Ana. Todos conocemos la historia de Ana. Era una mujer estéril, oró a Dios y Dios le concedió un hijo. Y ustedes me podrán decir en esta mañana, bueno, Ana era casi perfecta, era una santa. ¿Cómo Dios no iba a contestar su oración? Además, las circunstancias en las que vivió Ana eran tan diferentes a las circunstancias de hoy en día. Ana no tenía las tentaciones que yo tengo. Seguramente Ana tendría alguna ventaja sobre mí, por eso Dios contestó su oración. ¿Será que Dios puede contestar mi oración hoy en las circunstancias en las cuales yo estoy viviendo? Pero en esta mañana yo te quiero llevar a meditar en la experiencia de Ana, en las circunstancias que rodearon su vida, para que nosotros sepamos y entendamos que en realidad no tenía ninguna ventaja sobre nosotros. Ana tenía circunstancias en su vida que muy probablemente tú y yo tenemos en este momento o las hemos vivido en el pasado. ¿Sabían ustedes que Ana tenía tensiones en su matrimonio? ¿Sabían ustedes que tenía problemas familiares? Bueno, si no me creen, vamos a buscarlo en el libro primero de Samuel. En el capítulo 1, nada más en el versículo 1 y 2 encontramos algunas de las circunstancias y los problemas que tenía Ana. Primero de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Ahí nos habla que hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Versículo 2 dice, y tenía él dos mujeres. Díganme si Ana no tenía problemas familiares. Tenía este hombre dos mujeres. ¿Saben ustedes? Elcana era un sacerdote y tenía dos mujeres. Y dicho sea de paso, algunas personas encuentran difícil armonizar el relato bíblico con lo que nosotros conocemos acerca de Dios. Pero ¿saben ustedes? No es que el hecho de que Elcana haya tenido dos mujeres nos da licencia a nosotros en estos tiempos a hacer lo mismo. Algunos hermanos varones pueden decir, bueno, él era un sacerdote, tenía dos mujeres, y en estos tiempos a mí me han enseñado que eso sencillamente es un pecado. Pues era pecado también para Elcana, aunque fuera sacerdote. Lo que sucede es que culturalmente en aquel tiempo era aceptado, culturalmente la sociedad lo acostumbraba, que si una mujer no podía tener hijos, entonces su esposo tenía el derecho de buscar otra mujer que sí le diese hijos. Era culturalmente aceptado. No lo ordenaba el Señor, no era aceptado por Dios. Tristemente, el primero en recurrir a esa práctica fue Abraham. Y por supuesto que tuvo sus consecuencias y graves. Ustedes saben que Abraham tuvo dos mujeres y cada una tuvo un hijo. Los hijos de una son los judíos, los hijos de la otra son los árabes. ¿Saben ustedes por qué cayeron las Torres Gemelas? Por culpa de Abraham. Por culpa de Abraham, porque consiguió dos mujeres cuando Dios dijo, no cometerás adulterio. Cuando Dios enseña que el hombre debe ser monógamo. Nada bueno resulta de la desobediencia a los mandamientos de Dios. Así que Ana tenía problemas familiares, tenía conflictos en su hogar. Pero ¿saben ustedes? La vida de oración de esta mujer, la vida de piedad de esta mujer hizo que a pesar de esos conflictos que tenía en el hogar, el amor triunfara. Y fíjense ustedes, yo quiero llevarlos al versículo 4. Dice el versículo 4, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y yo te quiero llevar al versículo 8, a mí me encanta el versículo 8. Dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ah, me parece una de las expresiones más románticas en la palabra de Dios. Y es que a pesar de los conflictos, hermanos, nuestra vida de oración, el poder del Señor, puede hacer que el amor triunfe. Y queridos hermanos, a propósito y de paso, ustedes no tienen una idea de lo que las palabras de elogio son para nosotras las esposas, para las mujeres. Échenle un piropo a sus esposas. Si acaso ustedes son así medio secos, que bueno, es que allá en mi tierra no se acostumbra. No, es que pues yo soy así. No, hermano. Échenle un piropito a su esposa. Déjenme compartir con ustedes un piropo que yo estoy bien segura que a mi esposa ya se le olvidó, pero a mí nunca se me va a olvidar. Estábamos en una reunión de pastores. Y el presidente de la conferencia o de la unión, me parece, le pidió a los pastores que presentaran a sus esposas. Nosotros éramos los terceros para ser presentados. Y el primer pastor se paró y dijo, les presento a la mujer más linda del mundo. Ah, yo dije, no, mira. Cuando llegó el segundo pastor, se paró y dijo, les presento a la mujer más linda del universo. Yo dije, ah, ya me dejaron sin piropo. Imagínense qué me va a tocar a mí. Yo estaba nerviosa y me imagino que mi esposo también, pero él se paró. Y así con la seriedad que lo caracteriza, dijo, les presento a la mujer más linda de este salón. ¿Ah? Desde entonces ni espejo uso, hermanos. Hermanos, denle un piropito a sus esposas. Y mujeres, ¿ustedes creen que a los esposos no les gusta que los piropeen? Ah, les encanta que no les diga, qué guapo te ves con esa corbata y ese saco. Les gusta también. Hermanos, el secreto de un hogar feliz no es un hogar libre de conflictos, porque conflictos siempre los habrá. El secreto de un hogar feliz es que a través de esa unión con nuestro Señor, hagamos que el amor triunfe. Pero vamos a regresar a Ana. Y estamos estudiando acerca de Ana y los conflictos, los problemas, las circunstancias que la rodearon y cómo fue que a pesar de eso, el Señor obró un milagro en su vida. Vamos a ver otro de los problemas que tenía Ana ahí mismo en el versículo 2. Dice, y tenía este hombre 2 mujeres. Ah, pobre hombre, si con una es suficiente, si no, pregúntenle a mi esposo. Dice, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Quiere decir que Ana tenía un sueño frustrado. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han tenido un sueño frustrado. Para una mujer hebrea no tener un hijo era un dolor espantoso. Para una mujer hebrea no tener un hijo era como si Dios le dijera, ¿sabes? Yo he prometido que del vientre de una de ustedes nacerá el Mesías, pero a ti ni siquiera te he tomado en cuenta. Era sentirse despreciada por Dios. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí presentes tenemos conflictos y tensiones en el hogar o tenemos algún sueño frustrado. Yo te invito que se los lleves al Señor en oración. Así como hizo que el hogar de Ana y Elcana triunfara a pesar de los conflictos, puede hacer lo mismo con tu hogar y con el mío. Vamos a ver otra circunstancia que rodeaba la vida de Ana. Les invito al versículo número 6. Vamos a estar saltando de versículo en versículo, así que les invito a que me acompañen. El versículo 6 dice, y su rival la irritaba. Fíjense que la sierva del Señor menciona que Penina reclamaba para sí la preferencia como persona altamente favorecida por Dios y echaba en cara a Ana su condición de esterilidad como evidencia de que desagradaba al Señor. Y dice que esta mujer la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Quiere decir que Ana sufría la burla del enemigo. ¿Has sufrido tú la burla del enemigo? ¿Te ha traído acaso el enemigo algún pecado pasado? ¿Y has sentido su risa? ¿Has sentido su burla? ¿Acaso el enemigo ha utilizado a algún pariente tuyo, algún hermano en la fe, para herirte y para traer recuerdos tristes a tu mente? Llévalos al Señor. Preséntale al Señor tu situación. Ana lo hizo. ¿Recibió respuesta? Sí. ¿Las circunstancias de Ana eran diferentes a las nuestras? Vamos a seguir viendo. Esas circunstancias que rodearon la vida de esta mujer. Vamos al versículo 7. Dice que Penina así hacía cada año. O sea, no es que la irritaba cada año, en realidad la irritaba todos los días. Lo que pasa es que cada año se acostumbraba a ir al templo. Y cuando ellos iban allí, parece que allí era donde ella aprovechaba, dice, así hacía cada año. Cuando subía, ¿a dónde? A la casa de Jehová. Quiere decir que el enemigo atacaba a Ana en la misma casa de Jehová. ¿Ha hecho lo mismo el enemigo contigo? ¿Ha hecho lo mismo? Ah, querido hermano, ¿saben ustedes? Aprovecho para decirte que esa es una de las estrategias favoritas del enemigo para desanimarnos y para destruirnos. Atacarnos en la misma casa de Dios, utilizando a otra persona que se dice ser creyente también. Que eso no te desanime, querido hermano. No le des lugar al enemigo para triunfar, eso es lo que quiere. Lo que él quiere es destruirte. No le des lugar. Ana no dejaba de asistir. Ana no dejó de ir porque, me imagino, pudo haber pensado, ¿para qué voy? Si ahí se va a burlar de mí, si me va a decir cosas. No, la fe de Ana estaba aferrada a su Dios. Sigue diciendo el versículo 7. Por eso Ana lloraba y no comía. O sea que Ana sufría de autocompasión. Tenía dolor en su corazón. Y yo no sé cuántos de nosotros nos hemos sentado a pensar en nuestros problemas, en lo mucho que sufrimos, y hemos llegado a la depresión. Eso le sucedía a Ana. Y saben, hermanos, ella llevó todas esas cargas que ella tenía, las llevó a los pies del Señor. Recibió respuesta. ¿Recibiremos respuesta nosotros? También recibiremos respuesta nosotros. Porque aunque nosotros no seamos tal vez como Ana, tenemos el mismo Dios que tenía Ana. El mismo Dios lleno de poder. En el versículo 18 dice, ustedes recordarán cómo fue que Ana... ¿Ustedes recordarán cómo fue que ella fue al templo? Fue a la casa de Dios, estaba orando. Elí la malinterpretó, lo vamos a ver más adelante. Pero después de que ella hubo orado y habló con Elí, le dijo ella a Elí, en el versículo 18, «Halle tu sierva gracia delante de tus ojos». Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. ¿Por qué Ana no estuvo más triste? ¿Saben ustedes? Dios no había contestado su oración todavía. No había contestado su oración, pero ella sabía en quién creía. Ana tenía una fe sincera, una fe pura. Fue, se desahogó ante el Señor y después ya no estuvo más triste. Oh, querido hermano, si Ana encontró consuelo al llevarle sus cargas al Señor, te quiero decir en esta mañana que tú y yo podemos encontrar lo mismo en los brazos del Señor. Pero vamos a seguir viendo todas las circunstancias que rodeaban a esta mujer. Ya hemos visto bastantes problemitas que tenía. Ya hemos visto que tenía tensiones en el hogar. Tenía un sueño frustrado. Sufría las burlas del enemigo. Tenía autocompasión, depresión, dolor. En la misma casa de Jehová sufría opresión. Y por si eso fuera poco, fíjense ustedes en el versículo 3. Dice, y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Me llama la atención cómo la palabra de Dios menciona donde estaban dos hijos de Elí, como queriéndonos decir, fíjense quiénes eran los hijos de Elí. Todos nosotros sabemos que Ofni y Finés han sido dos de los peores sacerdotes de los que haya registro. No respetaban el templo, no respetaban la ley de Dios, mucho menos respetaban a su padre. Dice que convirtieron la casa de Dios en una casa inmoral. Fíjense lo que dice 2 de Samuel en el capítulo 2 y en el versículo 17. Fíjense lo que dice. 2 Samuel 2:17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era tan notorio ese liderazgo corrupto que ellos tenían, que mucha gente dijo, yo ya no voy a dar ofrendas al Señor, ya no voy a ir al templo, por el mal ejemplo que daban estos jóvenes. Primera de Samuel 2:17, perdón. Era tan grande el pecado de estos jóvenes, era tan notorio el mal ejemplo que ellos daban, que la gente, mucha gente dijo, ya no voy al templo, ya no voy a ofrendar. Pero ese no era el caso de Ana. Yo no sé, querido hermano, si tú has visto una mala representación de Dios, de quienes tú esperas que lo representen bien. Yo no sé si tú lo has visto. Probablemente no. Bendito sea Dios. Pero si acaso lo has visto, yo te quiero llevar a meditar en la vida de esta mujer. ¿Cómo es que a pesar de vivir en esa época de tinieblas espirituales, una de las peores que le tocó vivir al pueblo de Israel, las vivió Ana? Había una oscuridad espiritual terrible en ese tiempo. La luz, aquella, la Shekina, la luz donde se mostraba la presencia de Jehová, hacía tiempo que no se manifestaba. Dios ya no le hablaba a los profetas. Estaba de sumo sacerdote Elí y sus hijos Ofni y Finés de sacerdotes ahí en el templo. La gente ya no quería ir al templo, ya no ofrendaba. Había tinieblas espirituales, pero esta mujer y su familia no dejaron de ir a la iglesia, no dejaron de asistir al templo. ¿Saben por qué? Porque Ana había comprendido que mi fidelidad no depende de la fidelidad de los demás. Ana había aprendido que la relación con el Señor es de persona a persona. Que nosotros debemos tener nuestros ojos fijos y puestos ¿en quién?
Cristo.
En Cristo Jesús y nadie más. Y queridos hermanos, fíjense ustedes en el versículo número 10. Por si eso fuera poco, por si las tinieblas espirituales y todos los problemas que Ana tenía hubiesen sido poquitos. Dice el versículo 10 que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Me encanta la fe de esta mujer, porque no le pidió un hijo, mira Señor, dame un hijo ahí. Le dijo, dame un hijo, y que sea qué, y que sea varón. Ah, ella conocía en quién había creído. No temas pedirle al Señor. Saben ustedes, la hermana White dice, en el conflicto de los siglos, en la página 579 dice, es parte del plan de Dios conceder, en respuesta a la oración de fe, lo que no nos daría de otra manera. Dios tiene planeado concederte los deseos de tu corazón, solamente si se los pides. ¿No es Dios maravilloso? No temamos llevarle al Señor nuestros pedidos. Y sigue diciendo Ana en el versículo 11, yo lo dedicaré a Jehová, si tú me das ese hijo, Señor, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y el versículo 12 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria mientras ella oraba. Yo quiero decirte por experiencia propia que mientras estamos orando es cuando Satanás más ataca. ¿Lo has probado tú? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Por qué hace el enemigo eso? Hermanos, son solo zarpazos de un león herido de muerte. No te preocupes. Lo que quiere es interrumpir esa comunicación contigo, con Dios. Porque bien sabe Satanás que cuando tú te comunicas con la fuente de vida, cuando nosotros hablamos con nuestro Dios Todopoderoso, Él está perdido, está derrotado y va a hacer cuanto pueda para impedir esa comunicación de sus hijos con Dios. Por eso es que mientras oramos, más fuertemente nos ataca. Yo debo confesarles, hermanos, que yo estuve a punto de decir, Señor, ya no quiero orar, me da miedo orar, porque entre más oro, más fuerte viene la prueba. Mientras más te pido, parece que te pidiera lo contrario, Señor, no lo entiendo. Cuando estuve estudiando la vida de Ana, yo me di cuenta que Satanás estaba muy interesado en romper mi comunión con el Señor. Porque entonces cuando nosotros rompemos esa comunicación con Dios, estamos perdidos. Cuando la entablamos, Él está perdido. Hermanos, no nos desanimemos, aunque la lucha con el enemigo y sus pruebas y sus ataques sean cruentos. El versículo 13, me encanta, quisiera enfatizar la primera parte otra vez. Dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Ana había aprendido que la oración es el respirar natural del cristiano. Ana había aprendido que nosotros no necesitamos gritarle al Señor. Yo alabo el nombre de Dios, porque aún no está la palabra en mi boca cuando el Señor ya la sabe. El Señor ya la conoce. Y después de que Ana hubo orado, recibió respuesta. ¿Le concedió Dios lo que Ana pedía? ¿Saben ustedes? Le concedió su hijo varón, y no cualquier hijo. Samuel restauró con la ayuda de Dios la espiritualidad en Israel. Y Dios no solamente le dio un hijo a Ana, le dio 5 hijos. Ah, queridos hermanos, porque la respuesta a nuestras oraciones son más altamente significativas de lo que nosotros nos atrevamos a pedir o a pensar. El Señor recompensa, tenemos un Dios lleno de poder. Querido hermano, en el capítulo 2 de 1 de Samuel, Ana eleva una oración de alabanza y de gratitud a Dios. Porque te quiero asegurar en esta mañana, por experiencia propia y por lo que está escrito en la palabra de Dios, que nuestras oraciones siempre concluyen con una oración de alabanza. Porque el Señor inclina su oído para escucharnos. Hermanos, tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios activo. Un Dios que no duerme, que se preocupa por cada detalle de tu vida y de mi vida. Tenemos un Dios real. Llevémosle al Señor nuestros pedidos, cualesquiera que sea. Ya sea que tengas problemas en el hogar, ya sea que tengas un sueño frustrado, que sufras las burlas del enemigo, que tengas autocompasión, que tengas dolor. No sé cuál sea esa carga que tú tengas en tu corazón. Tráela al Señor en oración. En el versículo 27 del capítulo 1, Ana dijo: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo quisiera que en esta mañana tú trajeras tu carga al Señor. Yo no sé qué tipo de carga sea. Todos tenemos alguna lucha. Yo no sé qué es eso que aflige tu corazón. ¿Qué es lo que te perturba? Tráeselo al Señor. Y al final tú vas a decir como Ana: oh, por una enfermedad estaba orando y el Señor me curó. Por mi hijo descarriado oraba y el Señor lo trajo de regreso. Por un trabajo yo le estaba pidiendo al Señor y el Señor me lo concedió. Oh, por ese odio que yo guardaba en mi corazón le pedí al Señor y el Señor me ha sanado. Yo estaba sumido en el dolor, en la autocompasión. Le llevé mi carga al Señor y el Señor me ha liberado. Quisiera compartir para concluir una cita muy inspiradora. La sierva del Señor dice, escuchen muy bien: la oración es la respuesta a cada problema de la vida. ¿A cuántos problemas? A cada problema. Nos pone a tono con la sabiduría divina que sabe cómo ajustar todo perfectamente. A menudo no oramos en ciertas situaciones porque desde nuestro punto de vista el caso no tiene esperanza. Pero nada es imposible para Dios. Nada está tan enredado que no pueda remediarse. Ninguna relación humana es demasiado precaria que no pueda traer reconciliación y comprensión. Ningún hábito está demasiado arraigado que no pueda vencerse. Ninguno es demasiado débil que no pueda fortalecerse. Ninguno está demasiado enfermo que no pueda sanarse. Ninguna mente es demasiado ignorante que no pueda ser brillante. Si confiamos en Dios, cualquier cosa que necesitemos nos la dará. Si algo nos está causando preocupación o ansiedad, dejemos de pensar en ello y confiemos que Dios nos dará sanidad, amor y poder. Amén. Querido hermano, yo te invito que esa arma de 6,000 años que nunca llegará a ser obsoleta, sino cuando veamos a Cristo Jesús y vivamos con Él, démosle uso. Tiene el mismo poder que hizo que el vientre de Sara en la vejez concibiera y diera a luz un hijo. El mismo poder que cerró la boca de los leones hambrientos. El mismo poder que hizo descender fuego del cielo. Usemos esa arma de 6,000 años. Y yo te quiero invitar en esta mañana que si tú tienes algún pedido al Señor de cualquier índole, ven aquí. Le voy a pedir a mi esposo que haga una oración. Traigámosle al Señor nuestras cargas. Tienes algo que decirle al Señor. Tienes algo que entregarle. Tienes algo que suplicarle, algo que rogarle. Ven, yo te invito a que vengas. Se lo presentes al Señor. Y muy pronto harás una oración de alabanza como la oración de Ana.
Todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Y cuánto queremos tener descanso en el Señor? Hay situaciones en nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestra familia. Hay situaciones que el Señor quiere tomarlas en esta hora. El Señor quiere tomar esa carga, hermanos. Y quiere darnos esa paz y esa bendición que solo en Él podemos tener. Oremos. Amado Padre y Dios nuestro, en esta hora, Señor, al escuchar tu palabra, al escuchar, Señor, de tu Espíritu también, amonestándonos en nuestros corazones, hemos venido ante tu altar, así como Ana lo hizo por fe. Ana conocía quién era Dios, confiaba en Dios, y a pesar de todas las circunstancias que rodeaba su vida, ella tuvo el valor de acercarte a tu casa de oración, de buscarte de corazón, y alabado sea tu nombre porque tú le diste lo que ella pedía. En esta hora también, aquí venimos con gratitud. Sé que muchos estamos agradecidos por lo bueno que ha sido con nosotros, por las oraciones que han sido contestadas a estos momentos. Pero en esta hora nos acercamos ante tu altar, Señor, con algún pedido especial. Tú conoces, Señor, que hay en nuestro corazón. Tú conoces que hay en nuestros hogares, qué situación quizás difícil hay con nuestros hijos o qué situación difícil con nuestro trabajo. Oh Padre, no tenemos más a dónde ir. Solo tú tienes palabras de vida. Solo tú tienes promesas fieles para nosotros. Y a esas promesas nos agarramos en esta hora, Señor. Aquí estamos, Padre. Tú que conoces nuestros corazones, por favor, atiende a cada pedido en esta hora. Atiende a cada clamor, Señor. Y que, Señor, conforme a tu misericordia, tu Espíritu nos acompañe cada día de nuestra vida. Y como Ana que volvió a su casa, nosotros volvamos con gozo. Que ya no haya más tristeza, porque hemos confiado nuestras cargas en tus manos poderosas. Oh, Señor. Guárdanos cada día de nuestra vida y que nada ni nadie nos aparte del amor que es en Cristo Jesús. Y que cada día usemos esa arma poderosa para poder en tu nombre vencer al enemigo y triunfar no solo en esta tierra, sino un día en la Canaán celestial. Guárdanos a cada uno de nosotros y en especial oramos por nuestros jóvenes, Señor. Díselos, oh Padre, dale victorias en el nombre de Jesús. Y por cada amigo, cada amiga que ha venido en esta mañana, oh Padre, bendice sus hogares, bendice sus trabajos, pero en especial bendice sus corazones. Que al haber venido a este lugar no es por casualidad, es porque tú tienes mensajes de vida eterna para ellos también. Bendíceles, oh Señor, y bendícenos en la unidad de tu Espíritu para seguir sirviendo en el nombre de Jesús. En su nombre santo lo pedimos todo. Amén y amén, Señor.